Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Y se incorporan a esta hora como siempre, pues se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Ha comenzado la semana con el invierno a punto de despedirse de todos nosotros, por lo menos hasta final de la semana. Por lo menos esta parte del invierno que nos ha venido desde el Ártico. Poco a poco van a ir subiendo las temperaturas, lo justo y necesario, permitiendo el anticiclón que se instale sobre nuestras cabezas unos días. Se van a ir instalando las temperaturas en los alrededores de los 20 grados, salvo que venga otro frente así como de repente. Ya veremos si refresca o no de nuevo en el fin de semana que viene. Si refresca el ambiente. Hay dudas en el ambiente en general sobre los efectos del acto de ayer en Madrid, que ha supuesto la presentación de la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del PSOE. La exhibición de fuerza con todas las viejas guardias socialistas es un hecho que suma, pero que choca frontalmente con el ariete con el que Sánchez trata de derribar a ese aparato que ayer exhibía su fuerza. Hay dudas de si la exhibición del aparato socialista es contraproducente y anima a la parte de la militancia seguidora de Sánchez en vez de disuadirla. Lo que todo el mundo tiene claro es que en este envite el PSOE se juega el ser o no ser un partido residual. Por supuesto, el riesgo de fractura es muy elevado porque la fatiga de los materiales ha crispado tanto la estructura que pende de un hilo. El hilo de una votación, en mayo, tras la que no se resolverá el dilema salvo que haya una victoria rotunda y amplia por parte de Susana Díaz. Pero si Sánchez gana, o pierde por poco, pero si Sánchez gana, habrá fractura. Y por cierto, si gana, habrá elecciones generales en octubre. De eso no hay ninguna duda. Si pierde por poco, dirá que sigue la conspiración del partido contra él, los aparatos, y o bien rompe y se va o se espera a ser candidato a las primarias para la presidencia del gobierno. Enseguida, en el Confidencial de la Linterna, más información y claves de lo que está ocurriendo en el PSOE, que no es poco. Sánchez sigue esta noche su campaña en Canarias. Ayer reunió a 3.000 personas en Burjasot, en Valencia, frente a los casi 10.000 del aparato en Madrid. Se exhibieron todos los aparatos del PSOE ayer. El pasado, el presente, el futuro y por duplicado en algunos casos. Por lo demás, en este lunes sigue el lío de la región de Murcia, bueno, el lío político, en el mismo sitio. Hoy se ha cumplido el plazo dado por Ciudadanos al Partido Popular para que dimitiera Pedro Antonio Sánchez, quien sigue esperando y va para largo hasta la semana que viene, porque siguen la toma de declaración y las testificaciones ante el juez instructor del caso auditorio. Pues sigue esperando que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le diga si le va a seguir investigando o no, o le deja como está, es decir, sin investigación. El PSOE intenta llevarse la presidencia al presentar una moción de censura que se ha empezado a tramitar en el Parlamento Regional. Tiene los votos de Podemos y de momento Ciudadanos solo apoya a un candidato que convoque elecciones, porque Ciudadanos empezó todo este proceso pidiendo la dimisión de Pedro Antonio Sánchez por su citación ante los tribunales, y ahora resulta que Ciudadanos va a mantener a Pedro Sánchez, a Pedro Antonio Sánchez, lo va a mantener, porque claro, no apoya la moción de censura del Partido Socialista, o por lo menos es lo que dicen, que solo la apoyan si en el acuerdo hay un solo punte: la convocatoria de elecciones anticipadas en Murcia. Inés Arrimadas es la portavoz nacional de Ciudadanos.
Ciudadanos en este sentido está siendo el único partido responsable. El Partido Popular está de una manera irresponsable poniendo en duda y en cuestión la estabilidad de Murcia, pero es que después tenemos también al Partido Socialista y Podemos, que amagan o dicen que en vez de ir a unas elecciones pues que quieren repartirse las sillas aprovechando la situación.
El PP va a aguantar a Pedro Antonio Sánchez hasta que el juez diga lo contrario, que puede decirlo. Es decir, que la investigación sea un hecho y no solo una declaración ante el instructor del caso. El PP espera que se archive la causa, pero ya para primeros de abril, si es que se archiva, Martínez Maillo es el coordinador general del PP.
Y por lo tanto, ante esa petición de archivo, ¿qué hay que hacer? Pues esperar, pacientemente, tranquilamente, esperar. ¿Por qué tienen tanta prisa algunos por hacerse con las sillas si todavía los jueces no se han pronunciado? ¿Por qué tienen tanta prisa algunos por llegar al poder a toda costa sin haber ganado las elecciones?
Bueno, pues habrá que esperar, ¿qué dicen en el Partido Popular? Están a la espera. Como contamos el viernes en el Confidencial de la Linterna, una información de Federico Quevedo, la posición del PP es esperar, pero si la investigación se confirma y sigue el caso, y hay caso, pues Pedro Antonio Sánchez no va a tener más remedio que dimitir como presidente de la región de Murcia y habrá otra investidura de otro candidato del Partido Popular. Veremos los pasos que va dando cada uno, pero empieza a tomar un camino muy complicado el de Pedro Antonio Sánchez en la presidencia de Murcia. De hecho, en ese esperar y en ese ir día a día que dice Martínez Maillo, pues puede flaquear la paciencia de algunos. Ya veremos. Es noticia el PP porque su sede en Barcelona ha sido invadida por alrededor de un grupo de 30 individuos e individuas de la llamada CUP, es decir, de las candidaturas de Unidad Popular, es decir, la Batasuna de Cataluña, para entendernos. Al frente del comando de asalto iba una diputada de la CUP, una de sus portavoces, Ana Gabriel. Ha acudido la policía autonómica y también la televisión autonómica de Cataluña. Y tiene su paradoja que los asaltantes gritaran la consigna de dentro de la sede del PP, de los que estaban ocupando: fuera las fuerzas de ocupación. Fuera de las fuerzas de ocupación, y los Mossos de Escuadra también son fuerzas de ocupación. Y los que estamos ocupando la sede del PP somos unos genios. Lo de fuera las fuerzas de ocupación es del manual empleado por todo el mundo de ETA en el País Vasco. La paradoja es que los que ocupan griten que fuera las fuerzas de ocupación, pero en fin, este es el grupo de la extrema izquierda que ha batasunizado la política en Cataluña. Si fuera eso solo, sería un problema de orden público que tiene que resolver la policía. Pero claro, este grupo que ha batasunizado la política en Cataluña es el que sostiene al gobierno de la Generalitat de Cataluña, de Esquerra Republicana, y lo que en su día fue el partido de la burguesía catalana, que ahora se apoya en el Partido Revolucionario, que quiere acabar, además de con la burguesía, con el sistema democrático. Son los que empujan con sus asaltos el precipicio y deciden quién gobierna en la autonomía que pretenden destruir, porque el proceso de independencia, lo primero que se lleva por delante es la autonomía de Cataluña y, por lo tanto, la Constitución. Y todo lo que se haga en defensa de la autonomía es defender la Constitución. Si el gobierno tiene que intervenir, tendrá que intervenir para defender la autonomía. Este tipo de violencia política pues es una muestra del ensayo general de lo que pretenden algunos en Cataluña y que ya se practicó en el País Vasco. Esto no es nuevo. ¿Se acuerdan de la kale borroka, del terrorismo callejero, de la intimidación, de los señalamientos? Por cierto, que luego hablaremos de ello a las 9:30 en la linterna, de toda esa historia de violencia, de terrorismo, de señalamientos, de intimidación, de miedo, de terror, con Fernando Aramburu, autor de Patria. 200.000 ejemplares lleva vendidos, de una de las novelas que hay que tener muy cerca. En este día en el que la CUP ha hecho de batasuna, porque ha hecho de batasuna en la sede del PP en Barcelona, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha propuesto en el Congreso que se elimine del Código Penal el delito de enaltecimiento del terrorismo.
Nuestro país esté a la altura de lo que significa el siglo XXI y que no retroceda a lo peor del siglo XX. Es completamente inadecuado y habla mal de nuestra calidad democrática que en este momento la Audiencia Nacional esté juzgando a más gente por enaltecimiento del terrorismo que cuando ETA actuaba y llevaba a cabo atentados terroristas.
¿Y si el enaltecimiento del terrorismo y jalear a los que matan? ¿Aplaudir a los que matan? Secundar a los que matan. Es de otra índole y no de las cercanías, no es de ETA, no es de la extrema izquierda. ¿Y si, por ejemplo, el terrorismo es xenófobo y racista? ¿Tampoco hay que perseguir el enaltecimiento del terrorismo xenófobo y racista? ¿Hasta dónde quiere batasunizar la política española Pablo Iglesias? porque él traza la raya de lo políticamente correcto, hasta aquí, y luego cercena la libertad de expresión a los que no piensan como él y además quiere sacar del Código Penal lo que más le conviene. Cada día que pasa, está más claro que la normalidad para Iglesias es un inconveniente. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
La Audiencia Nacional ve terrorismo en los últimos actos de violencia callejera en Pamplona.
Tres jóvenes fueron detenidos por lesiones, incendio, desorden público y atentado. Quemaron contenedores y lanzaron a la policía piedras y botellas. Fue el pasado 11 de marzo.
También por terrorismo va a investigar la Audiencia Nacional a la dictadura de Siria.
El juez Velasco admitió a trámite la querella de una mujer española contra el Assad por la muerte de su hermano de nacionalidad siria. La fiscalía estaba en contra.
Oriol Pujol donó 500.000 euros de una cuenta en Andorra a su hermano porque le incomodaban en su carrera política.
Fue a finales de 2009 cuando era secretario general de Convergencia. Lo ha dicho, sin aportar documentos, en la Audiencia Nacional que investiga el origen de la fortuna familiar.
El gobierno confía en que tendrá mayoría para aprobar los presupuestos.
El viernes el Consejo de Ministros dará luz verde a las cuentas. El ministro Montoro descarta subir el IVA, como piden organismos internacionales como el FMI o la OCDE.
El gobierno propone un gran pacto educativo a las comunidades.
Que vaya acompañado de un acuerdo presupuestario y que solo sea modificado por una mayoría supercualificada. El objetivo es buscar la continuidad e invertir mejor.
La Conferencia Episcopal presenta la campaña Me apunto a religión.
Está dirigida a padres y alumnos de secundaria y bachillerato y les anima a que ejerzan su derecho de recibir formación religiosa, tanto si son creyentes como si no.
El Senado de Estados Unidos interrogará al yerno de Trump.
Por reunirse con el embajador ruso dos veces antes de que Trump fuera investido presidente. Es parte de la investigación sobre las supuestas interferencias de Moscú en las elecciones de noviembre.
Felipe VI pide rigor y veracidad en el periodismo.
Ante el auge de las nuevas tecnologías, también ha destacado la importancia de seleccionar la buena información. Ha sido la entrega de los premios internacionales de periodismo Rey de España y el premio Don Quijote.
El teatro siempre renace de sus cenizas.
Palabras de la actriz Isabel Rupert, que hoy ha conmemorado el Día Internacional del Teatro. Además, Madrid ha rendido homenaje a Lina Morgan, fallecida hace dos años.
Deportes, la selección española ya está en Francia.
Esta tarde, último entrenamiento antes del partido amistoso de mañana frente a la selección gala en Saint-Denis. Hoy, desde las 9, la Sub-21 se enfrenta a Italia, también en un encuentro amistoso en Roma.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana martes la jornada amanecerá tranquila en todo el país, salvo en la costa gallega, donde podrá haber aviso amarillo por fenómenos costeros y también podrá caer alguna lluvia dispersa. En general, el tiempo será tranquilo en el resto de la península y las islas, con nubes dispersas y temperaturas que irán en aumento, principalmente en el interior del país.
En la Dirección General de Tráfico a esta hora está Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Hay que destacar dos incidencias. Lo primero, en la carretera de Extremadura, en Alcorcón, un accidente. Está cortado en el kilómetro 13 el arcén derecho y está generando algunas retenciones en esa zona de Alcorcón de 2 o 3 kilómetros en sentido salida de Madrid. Posteriormente, en esta misma calzada, también en sentido salida, pueden encontrarse con algunas paradas a la altura de Móstoles. La segunda incidencia la situamos en la A6, en el interior del bus Bao, en el kilómetro 12. Un autobús averiado está cortando parte del carril derecho y está generando algunas retenciones en esa zona de Pozuelo. En la M40 hay algunas paradas en Coslada hacia la A3 y en Pozuelo justo la conexión con la A6. En Barcelona, retenciones todavía en las rondas B10 y B20, la Ciudad Condal, en ambos casos hacia el Nudo de Trinidad. En la C58 hay un accidente en Moncada y Reixac a la altura del kilómetro 3, se van a encontrar con retenciones en sentido Ripollet. Y en Girona, otro accidente en la Nacional 2 en Quart, está cortando un carril en sentido Figueres. En Valencia quedan algunas paradas, algunas retenciones en la V30 en Quart de Poblet y en la Nacional 220 en Manises hacia Paterna, así que mucho cuidado si van a transitar por estos puntos y precaución también en Burgos con un accidente en la CL117 en Palacios de la Sierra, está cortado un carril debido a este accidente y se está dando paso alternativo por el carril que queda libre.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de la información confidencial en la linterna con Jauregui Quevedo, contamos algún detalle más, algún dato más de lo que está pasando en el PSOE. Susana Díaz ofrece esta noche una primera entrevista en televisión, después de que ayer anunciara oficialmente su candidatura para liderar el partido. Además, Pedro Sánchez también tiene hoy un acto con militantes en Gran Canaria, están en campaña los dos. La gestora del PSOE fija el calendario para las primarias y todo apunta a que serán dentro de 2 meses, otros 2 meses así, Ricardo Rodríguez.
La fecha de las primarias se perfila ya para el 21 de mayo, toda vez que el Comité Federal deberá jugar con el calendario de festivos para conducir el proceso hasta el 39 Congreso. Así ha descartado Mario Jiménez otra fecha barajada, la del 14 de mayo.
Ese fin de semana de mediados del mes es un puente, es San Isidro, que por lo visto es un santo que tiene mucho predicamento en toda España entera.
Y la recogida de avales por los aún precandidatos tendrá en cuenta la Semana Santa y deberá posponerse hasta el 18 de abril.
Efectivamente, el lunes de Pascua creo que también es festivo en algunas comunidades. No tengo yo el santoral muy fresco últimamente.
15 días después y superado el corte del 5% de las firmas de militantes, los plazos limitarán la carrera de los ya entonces sí aspirantes oficiales a unas 11 jornadas una vez pase la semana del puente del 1 de mayo. En el camino, Ferraz propondrá celebrar un solo debate entre los contendientes a la Secretaría General del PSOE.
Ahora sí, confidencial.
Cuando digo lo que pago por mi seguro de coche, todos me dicen, porque yo no soy todista todavía.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información. Información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Pues comenzando la semana,
jeje,
a falta de 2 meses para las primarias en el Partido Socialista. Se cumplirán 9 meses,
sí,
de una gestora. Yo creo que no hay precedentes en la historia política española de un partido político con 9 meses en manos de una gestora.
A nivel, yo no sé, a nivel regional o eso.
Pero a nivel nacional.
A nivel nacional, desde luego, no. No, yo creo que no lo hay, no existe ese precedente.
Ambiente que detectaste ayer, estuviste presente en el... ¿Estuviste entre los 10.000?
Estuve, sí, fue tremendo. Tremendo.
O 9.000.
Llegué... 9.000, no, ellos decían 9.000 ayer, sí, ¿vale? 7.000 en el, digamos, en el pabellón principal, y luego tuvieron que habilitar, eso es verdad, tuvieron que habilitar un pabellón aparte para meter a otras 2.000 personas que no cabían en el en donde estábamos. De hecho, los periodistas nos quedamos prácticamente sin sitio. O sea, fue difícil poder... seguir el acto cómodamente sentados. No, cómodo no estaba prácticamente nadie, porque pues, estábamos todos muy apretados.
A una periodista que envié yo lo tuvieron que acreditar como técnico, porque ya se habían acabado las acreditaciones.
Sí, no había,
de periodistas.
No tenían ni para colgarlas, o sea, tenías que llevarla. Yo la conseguí, pero alguna compañera también lo tuvo que coger y meterse en la acreditación en el bolsillo. Conseguí estar en donde estaban las cámaras, porque nos en principio no nos dejaron a los escribientes o tertulianos estar allí, sino que solamente la cámara de televisión, pero conseguí meterme y ver en directo la llegada de los distintos líderes del PSOE, y la llegada de Susana Díaz. Tengo que decir que no hacía tiempo que no veía nada semejante al momento en el que ella entra en el pabellón, y pensé que aquello se venía abajo, o sea, no histeria, sino de lo que provocó en ese momento la entrada de Susana Díaz. Consiguió reunir allí a gente tremendamente dispar, porque claro, en fin, en la foto veíamos a Alfonso Guerra, a Felipe González, a Zapatero, a Matilde Fernández, a José Bono, pero claro, luego...
Que ya si es gente uno, dispar de por sí.
Claro, digo dispar sobre todo porque si uno luego se va a las hemerotecas, resulta que Alfonso Guerra y Felipe González se iban, que si eran íntimos, se acabaron peleadísimos. Zapatero, Matilde y Bono pelearon en un congreso los tres.
En el año 2000, sí.
Claro. el propio Madina no se peleó directamente con Susana Díaz, pero Susana Díaz apoyó a su opositor en aquel congreso, que era precisamente Pedro Sánchez, ¿no? Sin embargo, ya ha conseguido que todo, Carmen Chacón y Rubalcaba, es que, en fin, allí estaban gente que no se había llevado precisamente bien en los últimos tiempos entre ellos, y sin embargo ella consigue sumarlos. Fíjate, nos llamó mucho la atención eso de que ha nacido una estrella. Yo diría que ayer nació una estela, que fue la primera telonera de Susana Díaz, una joven de las juventudes del Partido Socialista, se llama Estela Goicoechea, biotecnóloga, que manda narices, o sea, no es ninguna tontería lo de ser biotecnólogo,
no.
Que hizo una primera intervención que nos sorprendió por la brillantez, con 29 años, hablar así y con esa energía y con la convicción con la que habló, independientemente de que estés o no de acuerdo con lo que dijera, es decir, la oratoria que utilizó fue de mucho aplaudir.
Ajá.
Y desde luego ayer lo que yo pude hablar con la gente que estaba allí, lo que pude hablar con el propio José Blanco, con Antonio Miguel Carmona, con toda la gente que está detrás, con Madina, con Fernando López Aguilar, es que van a arrasar, es lo que dicen. Luego ya veremos lo que pasa. Lo que ellos dicen es que van a arrasar en las primarias. Bueno, es verdad que lo que había ayer allí era de verdad 100%...
El Partido Socialista entero.
Militancia del Partido Socialista. No había otra cosa. Era militancia del Partido Socialista. Y de todas las edades, ¿eh? Había abuelos solo.
¿En el otro lado qué dicen, Javri?
En el propio lado de Susana Díaz. Algunos, claro, el entusiasmo de los mítines es el entusiasmo de los mítines.
Para eso se hacen.
Para eso se hacen, sí.
Sí, pero yo he visto mítines de mucho más que 9.000 personas, ¿eh? De formaciones que luego perdieron. Acuérdate de cuando se llenaba la Plaza de Toros de Valencia, la Plaza de Toros de Madrid, en algunos mítines del CDS. Yo estaba ahí y luego, pues, no se llegaba al fruto apetecido. Porque
le querían mucho, pero le votaban poco.
Sí, sí.
Igual que estaba en la Plaza de Toros.
Aplaudidme menos y votadme más, decía Don Suárez.
Eso decía.
Yo he visto, he hablado con gente susanista, digamos, si se puede decir así, que piensa que puede haber una reacción ante tanto oficialismo del partido, como hubo ayer. Porque ayer estaba gente que a la que los militantes cuestionan. Algunos de los... pues al propio Felipe González,
sí.
Se le cuestiona bastante en su trayectoria última.
Sí, sí.
A Zapatero pues se le cuestionó bastante y se le cuestiona. A Rubalcaba se le cuestiona mucho. Así que, en fin, no vaya a ser que estemos ante el fenómeno Hillary Clinton, que también llenaba algunas... sí. Salas,
ese es el miedo, efectivamente.
En la aclamación.
Claro.
Pedro Sánchez, ¿qué piensa la gente de Pedro Sánchez? Bueno, yo no tengo mucho acceso directo al propio corazón de Pedro Sánchez, pero sí alguna de la gente que más o menos le está apoyando y respaldando. Ellos creen que va a perder Pedro Sánchez. Aceptan que Susana Díaz pueda ganar, porque tiene muchos apoyos en Andalucía y porque el oficialismo todavía pesa. Pero, en fin, atención, porque no lo tienen todo perdido. Y donde he detectado un desánimo absoluto es donde las filas de Patxi López.
Sí.
Porque la verdad es que 300 personas en Torrelavega... Sí. Es que yo no hubiese hecho el acto de Torrelavega
ayer,
mientras está Pedro Sánchez en Valencia con 3.000 y Susana Díaz con 9.000 en Madrid. Pero, bueno, en fin, esto es lo que va a pasar. Yo creo que Patxi López, al final, después de las elecciones, acabará apoyando a Susana Díaz.
Eso no lo duda nadie.
Eso no se duda.
Yo no lo dudo porque él me lo ha sugerido él mismo, o sea,
sí,
que
sí.
Puedo decirlo así.
Salvo que no gane Susana Díaz, entonces ya veremos lo que pasa.
O que gane por la mínima, que la mínima también puede ocurrir.
Sí,
y ahí
le aumente la mayoría.
Yo estoy muy de acuerdo con la manera como has abierto tú el informativo hoy, Juan Pablo. A ver si resulta que tanto oficialismo va a tener un efecto boomerang.
Claro,
a ver si va a resultar eso.
Vamos a ver.
Porque la militancia no le gusta el oficialismo.
No, ¿eh? Que no. Que además tú has puesto el ejemplo clarísimo, que es el de Hillary Clinton.
El de Hillary Clinton, exactamente. Bueno, por cierto, Jauregui, que sé que te gustó mucho la novela, luego viene Fernando Aramburu a la
primera. Bueno. Dale un abrazo de mi parte muy fuerte.
Que es magnífica esa novela.
Realmente, ese tipo de disecciones de lo que pasa en el país son muy importantes.
Sí, sí.
no las tonterías de Puigdemont que va a buscar apoyos internacionales a Harvard.
200.000 ejemplares, ¿eh?
200.000 ejemplares. No me extraña, es que
en
es
6
un
meses,
melón,
¿eh? 200.000 ejemplares.
Bueno, pues sale, le dices de nuestra parte que
sí, señor.
Un abrazo y que fantástico.
Yo creo que este tipo de acciones merece la pena. Es algo más que un éxito editorial, es un éxito moral.
Adiós, Jauri, adiós, Quevedo, hasta mañana, ¿eh?
Bueno,
adiós,
mañana,
adiós.
Más.
Mañana más. Adiós, mañana más, información confidencial. Sofía, recuerda a los oyentes los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
En Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter @LinternaCope y nuestro WhatsApp es el 600-544-555.
Está apuntando Camacho lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Este martes,
cuenta atrás,
desde las 8:30.
El partido es un partidazo.
Un partidazo.
Y aquí lo pone.
Vive el Francia-España con el mejor equipo de deportes.
Escucha las cosas buenas.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego. Somos líderes. Juego.
Grandes reflexiones de Berti. Si le robo el corazón a alguien, ¿seré su amante cautivo? ¿Eh? ¿Seré o no? ¿Tú también estás cantándola en tu cabeza? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No. Es porque nos hemos comprado un chalet y queremos dejar la alarma instalada antes de mudarnos.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. La única con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
El mensaje no estaba en el texto de Susana Díaz, sino en el contexto de sus acompañantes. Una coalición de socialistas con pedigrí congregada para frenar la amenaza de Pedro Sánchez. Se trataba de decir a los afiliados que tanta gente heterogénea, enfrentada entre sí, representa la esencia del PSOE frente a un intruso ajeno a la tradición y la cultura del partido. Una exhibición de legitimidad dinástica destinada a señalar al único enemigo, al elemento desestabilizador a quien consideran movido solo por afán de revanchismo. No era el aparato, sino la estructura completa del socialismo español, reivindicando su identidad grupal, tribal casi, ante el ataque de un arribista, de un advenedizo. Ese fue el discurso metatextual del acto de ayer en Madrid, el que le daba su verdadero sentido. El PSOE de siempre no se reagrupa tanto en torno a una candidata como alrededor de sí mismo.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, el deporte.